Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información. Rápidamente llegamos a la mitad de la semana, miércoles 17 de septiembre del año 2025. Les saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. En la edición de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora, Guillermo Cortés Villavicencio regresa de su periodo vacacional. Luis Ángel Carranza, le agradecemos a Claudia Manuela Pérez. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. En la guardia nocturna estuvo nuestro compañero Paco. Se despide de los controles. Que tengas buen día, Paco. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y también la cuenta de WhatsApp 3311551962 es atendida por Víctor Monterrentería, así es de que bienvenidos sus mensajes. Le agradecemos el que nos acompañe en estas tres horas de información. Víctor, ¿cómo te fue? Muy buenos días.
Muy bien, Griselda, gracias. Muy buenos días. Esperemos también que a las personas que nos están escuchando haya sido un buen fin de semana largo, de descanso, de aprovechar, estar con la familia o de hacer los pendientes de casa que a veces se quedan ahí por falta de tiempo, ¿no?
Sí, las festividades o los festejos por el Día de la Independencia, todo un éxito, al menos en Guadalajara. En algunas otras ciudades del país se suspendieron precisamente por la inseguridad. En otros, bueno, los alcaldes hicieron particularmente, o gobernadores hicieron particularmente un oso.
Sí.
Sí te diste cuenta, ¿no? De las pifias. Sí, ya sí, ya sí. Resulta, pues, hasta agradable ver los memes cuando se equivocan a la hora del grito.
Es el tren de los TikToks en la noche del 16 de septiembre, sí. Ya cuando pasan la ceremonia del 15, por todos los errores de primaria en algunos de los casos, pero no sé si es falta de planeación, falta de concentración,
nerviosismo
de algunos presidentes municipales. No quisiera pensar que algunos ya andan enfiestados, pero todo puede pasar. Entonces el caso es de que se equivocaron en los personajes, y además, ¿para qué salirse del protocolo? Estando claro, tan clara la ceremonia desde que, digamos, la instituyó Porfirio Díaz, pues señala a los principales héroes de la patria, de la independencia, y quítate de problemas.
Abucharon al de Zacatecas por haber incluido Viva la Cuarta Transformación,
por ejemplo.
El de Campeche se equivocó con Josefa Ortiz de Pinedo.
De Pinedo, imagínate nada más. Oh, ¿recuerdas el caso de Enrique Alfaro, que le puso todos los héroes de que participaron en Jalisco, y dices, ¿como para qué tanto?
¿Qué pues, te no? pareció el de la presidenta?
No lo vi, el de la presidenta, ¿no? La verdad, no tuve tiempo de verlo y no...
¿Andabas enfiestado?
Sí, no, ya me fui a dormir, dije, ay, que se hagan bolas.
¿Cómo crees, el pozole y todo eso?
No, la verdad, no tenía ánimos de eso. No, mis planes eran otros al día siguiente.
Bueno, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció a usted el primer grito de la presidenta Claudia Manuela Blanco?
A ver, estamos en el tren también nosotros.
Claudia Sheinbaum, eso nos pasa.
Por
el karma. ¿Qué le pareció a usted el grito de la presidenta Claudia Sheinbaum? Histórico, además, por ser la primera mujer precisamente que encabeza esta ceremonia. A mí, si me pregunta en lo particular, me pareció muy firme, muy empoderado y, por supuesto, muy fuerte.
Y bueno,
me pareció muy bien.
Recordar que, por ejemplo, entre los que se cancelaron está el de Iztapalapa, que tuvo que cerrar
por cuestiones
muy evidentes. Y bueno, pues ahí está el resultado. Esperemos también que usted lo haya pasado bien. ¿Qué pasa en las regiones? Recuerda también que en los municipios del interior de Jalisco hay mucha actividad. Yo lo decía, es incluso hasta más agradable a veces estar ahí sin tanta aglomeración, un ambiente más festivo, más tranquilo, más familiar. Si usted lo vivió, por ejemplo, en las cabeceras de región, Ameca, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, cuéntenos. Puerto Vallarta, ¿cómo le fue, no?
Pues bien, por otra parte, tenemos que lamentar que aumente el número de víctimas del temporal 2025. Ha sido un temporal con lluvias bastante fuertes, todavía continúan, pero estamos lamentando la muerte de 18 personas hasta estos momentos. Por la madrugada del martes llovió y llovió bastante fuerte. Tlajomulco, de nueva cuenta, el municipio más afectado. Esta fuerte precipitación provocó el desbordamiento del arroyo seco y la inundación de la avenida Dolcón. Alrededor de 150 elementos se desplegaron a lo largo del municipio en el fraccionamiento Los Sauces, en Avenida Concepción y la calle Primero de Mayo.
Y bueno, lo que ocurrió también en Tonalá de este joven que fue arrastrado por la corriente, nos recuerda que debemos de resguardarnos siempre cuando empiece la tormenta en el lugar que nos encontremos. No vale la pena tratar de llegar, de cruzar fuertes corrientes, si usted sabe que, por ejemplo, ahí es paso de un río, que, por ejemplo, aunque sean calles pavimentadas, el agua baja con mucha fuerza, pues evite cruzar, no se quede debajo de árboles tampoco y sea muy cuidadoso con sus pertenencias, sus vehículos, si está en motocicleta, mayormente en bicicleta, no se arriesgue, cuídese y cuide a los suyos.
Bueno, y por otra parte, la Universidad de Guadalajara denunció la presencia de grupos externos en los hechos violentos ocurridos el martes en el edificio de rectoría. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, Jesús Becerra, difundió un video en sus redes sociales donde acusó a los encapuchados de iniciar las agresiones. Atacaron por la espalda a un profesor universitario. Los trabajadores fuimos víctimas de su violencia. Advirtió que la comunidad universitaria no permitirá que personas externas intenten desestabilizar a la institución. No vamos a permitir que encapuchados pongan en riesgo la integridad de nuestra comunidad. Se vio sorprendida la Universidad de Guadalajara con esta manifestación de estudiantes y toma de instalaciones. El asunto es que se está gestionando por ahí este movimiento y, bueno, están alerta. Dicen que reconocen las legítimas demandas de los estudiantes, pero lo que reprueban son las agresiones.
Y bueno, hay que estar atentos a lo que ocurra, por ejemplo, hoy en el CUSEI, porque después de las manifestaciones en el CUS, se supone que hay un acuerdo que permite que se sigan dando clases. El mismo día que esto ocurría, se hablaba de que intentaron hacer lo mismo con el CUSEI y pues esto ya finalmente se logró evitar por el fin de semana largo. Pero hoy tenemos que estar atentos a lo que ocurra en las instalaciones de CUSEI, en Marcelino García Barragán y la Avenida Revolución, por las dos entradas, para ver qué es lo que ocurre. Si usted ya está por la zona, díganos si está operando con normalidad o hay algún inconveniente con esta manifestación estudiantil.
6:11 a.m. Comenzamos con el contenido de este programa. Gracias por la escucha. Saludos a los radioescuchas de La Buena Onda, también a quienes nos escuchan desde algún otro estado y, por supuesto, a nuestros paisanos en algún punto de la Unión Americana. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, 6:19 a.m. Dice don Gilberto Ibarra que la clínica 48 del Seguro Social tiene 2 meses que quitaron la fila para adultos mayores y con discapacidad en área de farmacia. Ahora vamos a la fila general. Vámonos a la capital del país, don Gilberto, vamos a preguntar directamente a Comunicación Social por qué se hizo esto y si puede haber alguna consideración especial para las personas de la tercera edad. Gracias por escribir. Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Pues bueno, justamente el día de ayer se llevó a cabo el desfile conmemorativo por el desfile cívico-militar conmemorativo por el 210 aniversario de la independencia de nuestra nación, y pues ahí se dieron un par de discursos que llamaron mucho la atención, particularmente el que ofreció el almirante Morales, el secretario de Marina, porque pues justamente está la Marina en medio de un escándalo por el tema del huachicol fiscal y los elementos de alto rango de la Marina que pues estuvieron o están envueltos en él. Entonces vamos a escuchar justamente al almirante Raimundo Morales, Raimundo Pedro Morales, quien asegura que, pues aunque dolió, era necesario que se dijera lo que estaba ocurriendo, que esta situación no define a la Marina, por supuesto, dice, pero que pues era necesario dar un cambio de timón. Vamos a escuchar al almirante Morales.
Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación.
Pues ahí está justamente el almirante Morales. Una disculpa, hace rato, hace un momento dije 210 aniversario, no, es el 215 aniversario del inicio de la justa por la independencia en 1810. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, pues reiteró el tema de la soberanía y que ninguna nación va a venir a imponernos, va a venir a decirnos qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum también que la libertad, la independencia y la soberanía tienen que defenderse todos los días.
Pase lo que pase.
Perdón, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nunca debemos olvidar que nuestra independencia, libertad y soberanía se defiende todos los días. Se defiende en las aulas donde se educan nuestras niñas y niños con valores humanistas y de amor a la patria. Se defiende en el campo donde campesinas y campesinos alimentan a la nación con su esfuerzo. Se defiende en las fábricas, en las ciudades, en el campo, con las y con los jóvenes, en las comunidades indígenas, en los mares y fronteras.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que pues defendió de paso la elección judicial, una vez más insiste en que fue una elección democrática, que fue el pueblo el que eligió a estos que ahora son integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros, también de los magistrados o de algunos magistrados y de jueces de distrito. Entonces, pues insiste ella en que va a ser también un tema histórico el que el pueblo esté representado ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto arremetió en contra de aquellos que ella califica como conservadores, que han buscado apoyo en el extranjero, dice que son calumniadores o que están calumniando a nuestro país por estar pidiendo la injerencia de potencias extranjeras en asuntos internos de México. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, con este recuento de las actividades tras las fiestas del 15 de septiembre.
Bien, y se reportó la muerte de 4 víctimas más de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, entre ellos el chofer de la unidad, Fernando Soto Munguía, por lo que suman 19 los decesos en el accidente ocurrido el pasado miércoles, de acuerdo a la información que proporcionó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Además, informó que 32 personas heridas permanecen en hospitales y 33 ya fueron dados de alta.
En más información, está en materia de política. A pesar de estar lejos del proceso electoral del 2027, comenzó ya a desatar la grilla interna en Morena, que empezó a mover el piso a senadores como Félix Salgado, Saúl Monreal, Andrea Chávez, Imelda Castro y Verónica Díaz, porque dentro de esos partidos surgieron expresiones que se encaminan a frenar sus aspiraciones políticas. señalados como destinatarios de la reforma para que los hermanos, padres, hijos, primos no puedan suceder a los actuales gobernadores. Félix Salgado, cuya hija gobierna Guerrero, y Saúl Monreal, cuyo hermano es gobernador de Zacatecas, enfrentan el ataque de grupos morenistas locales que buscan impedir que puedan ser candidatos. En Guerrero, por ejemplo, diversas organizaciones sociales acordaron cerrar el paso a una posible candidatura de Salgado Macedonio, quien ha repetido que no saldrá de Morena y apoyará al candidato que elija su partido. El pasado 3 de septiembre, por ejemplo, también el senador morenista Saúl Monreal sacó a la luz el problema interno que existe en Morena Zacatecas rumbo a las elecciones para gobernador, porque acusó que su hermano, el gobernador David Monreal, se deja influenciar por un grupo político al que sería un grave error entregarle el poder.
Y la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, continuará sujeto a proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 156 millones de pesos, luego de que se realizara una audiencia en la cual se repuso precisamente la audiencia de vinculación a proceso. El Ministerio Público Federal dio a conocer que el pasado 11 de septiembre, tras una jornada que duró casi 48 horas, la Fiscalía General de la República logró por segunda ocasión que un juez de control determinara vincular a proceso a Roberto N., exgobernador de Nayarit, por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. Indicó que esto fue en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el exgobernador, en la que se ordenó que el juez de control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.
Bueno, de acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es hoy el nuevo rey del narco en México. Él se ha convertido, dice este diario estadounidense, en el nuevo rey de la cocaína que se vende en Estados Unidos tras aprovechar su alianza con los chapitos y usar sus rutas, reveló el diario The Wall Street Journal. Oseguera superó a su principal rival, el cártel de Sinaloa, hoy dividido en dos, Chapitos y Mallitos. En un amplio reportaje, el diario neoyorquino reveló que el capo de 59 años permanece oculto en las montañas de la Sierra Madre Occidental, y para llegar a él se tiene que sortear un camino sembrado de minas y una escolta armada con lanzacohetes. Además de controlar la mayor parte del tráfico de cocaína en Sudamérica, el cártel de Oseguera también se beneficia del robo y contrabando de combustible conocido como huachicol, dice el diario. Además, apuntan a que el principal responsable de esta actividad ilícita es Iván Casarín Molina, el Tanque. El grupo de hombres que protege a Oseguera, dice este reportaje, conocido como Fuerza Especial de Alto Mando, usa lanzacohetes portátiles RPG-7 con guiado térmico, capaces de perforar un tanque, según informaron personas familiarizadas con las operaciones del cártel en esta investigación.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, un alto mando del cártel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista por Washington. Según el FBI, El Ruso, también identificado como Jesús Sánchez Félix, lidera los rusos, brazo armado de la Malliza, facción del cártel de Sinaloa. Durante la última década ha sido acusado en múltiples ocasiones en California por cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.
En más información también de la relación México-Estados Unidos, más del 50% de los migrantes deportados en los últimos 3 meses por la frontera de Arizona con Sonora en México llevaban de 6 a 30 años viviendo en Estados Unidos y al menos 40% dejó en ese país un familiar cercano, según documentó la organización Iniciativa Quino para la Frontera. Las condiciones de detención son inseguras al momento de la deportación, pues múltiples testimonios reportan negligencia médica, hacinamiento y exposición a humo tóxico y trauma emocional en los centros de reclusión. En su informe, No me dejaron decir adiós, lamentó cómo las políticas migratorias de Estados Unidos perturban a las familias y comunidades establecidas. Este informe también detalla que se ven exacerbados los abusos por falta de supervisión adecuada y la presión para enjuiciar a las personas por su primera entrada ilegal a Estados Unidos, lo que conduce a tiempos de detención más largos. Las deportaciones, dice el informe, son impulsadas tanto por la colaboración de las fuerzas del orden locales como por operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso ICE. El 33% de estas deportaciones inician con una detención de las fuerzas del orden regionales o estatales y casi la mitad provienen de operaciones directas de ICE.
6:30 a.m. Escuchamos el trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Le dicen el abuelo. Lo conocen también como el comandante H. Se trata de Hernán N., quien hasta hace algún tiempo era el encargado de la seguridad en Tabasco y hoy está señalado como el líder de La Barredora, un grupo criminal que mantiene al que fuera el Edén de México sumido en la violencia. Fue a principios de año cuando se dio a conocer que el abuelo, quien había ocupado puestos estratégicos en el rubro de la seguridad en Tabasco, había abandonado el país. Lo hacía con delicadas acusaciones en su contra. Se afirmaba que encabezaba un poderoso grupo criminal. Esto respondía el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.
No es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco, y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República.
El abuelo se convirtió en secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual líder de los legisladores de Morena en el Senado. Desde entonces, había serias sospechas de sus vínculos con la delincuencia organizada. Esto compartía con ADN 40 Iván Alamillo, integrante de Mexicanos contra la Corrupción.
Hay informes de inteligencia militar desde el 2019 que ya vinculaban a Bermúdez Requena con este grupo criminal de La Barredora. Este grupo criminal, según la propia Sedena, es una célula, un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Y desde esa fecha, desde antes de que Adán Augusto asumiera la gubernatura, ya existían estos informes y estas advertencias.
Y como era de esperarse, el también conocido como Comandante H siempre lo negó.
Creo que este fue un lanzamiento que no tiene ningún tipo de sustento, porque al final de cuentas fue a través de redes sociales, alguno que otro medio de comunicación. Pero nosotros formamos parte de una mesa de seguridad para la construcción de la paz en la cual nos dirige el señor gobernador Carlos Manuel Merino, en la que participamos todos.
Desde noviembre del 2024, las autoridades federales tenían bajo la lupa el abuelo. Sospechaban de sus vínculos con La Barredora. Meses más tarde, en febrero de ese año, se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Esto declaraba el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto.
Tras el escándalo que el caso provocó no solo en Tabasco, sino a nivel nacional por su cercanía con quien fuera secretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López, se presumía que Hernán N. habría ingresado clandestinamente a Paraguay tras cruzar Brasil. Durante cerca de 10 meses se mantuvo prófugo. En tanto, la búsqueda también continuaba en el país, afirmaba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto.
Este fin de semana, a través de un operativo conjunto encabezado por autoridades paraguayas en coordinación con equipos de inteligencia de México, el abuelo fue capturado en una vivienda de lujo en donde se localizaron dinero en efectivo y joyas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradecía la cooperación internacional. A partir de ahora comienza el proceso de extradición para traer a México a quien durante algún tiempo fue una prominente figura en el rubro de la seguridad pública de Tabasco, cercano, muy cercano a quien fuera el gobernador de esa entidad, a quien fuera secretario de Gobernación, en teoría uno de los hombres mejor informados sobre lo que ocurre en México y actual senador de Morena. El caso evidencia nuevamente la infiltración de la delincuencia organizada en la estructura gubernamental. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre del organismo mundial y ha sido objeto de duras críticas de Israel, afirma que se está produciendo un genocidio en Gaza y que la responsabilidad recae en el Estado israelí. La comisión encargada de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados publicó su último informe casi dos años después de que estallara la guerra en Gaza, que empezó tras el ataque contra Israel de Hamas el 7 de octubre del 2023. Por su parte, el gobierno israelí ha tachado de falso el informe, afirmando que quienes lo han elaborado actúan como representantes de Hamas y son conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas. El Ministerio de Exteriores israelí añadió que Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de la Comisión de Investigación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, impuso condiciones al presidente estadounidense Donald Trump para resolver el conflicto ucraniano. Las exigencias tienen lugar en medio de un estado crítico de las fuerzas ucranianas y del avance del ejército ruso en todas las direcciones, mientras que el diálogo ruso-ucraniano está paralizado debido a la falta de voluntad del jefe del régimen de Kiev de dar pasos hacia la paz. En este sentido, Zelensky exigió una postura clara del inquilino de la Casa Blanca sobre garantías de seguridad para Kiev y sanciones contra Moscú. Además, exhortó al mandatario estadounidense a tomar fuertes pasos personales contra el presidente ruso Vladimir Putin. Al mismo tiempo, Zelensky se mostró molesto por el fracaso de las potencias occidentales en aumentar la presión sobre el Kremlin. Por su parte, Putin hizo hincapié en que las garantías de seguridad deben elaborarse para ambas partes del conflicto, subrayando que si se alcanzan acuerdos, Rusia los cumplirá en su totalidad. Mientras, Donald Trump ha declarado en varias ocasiones que Washington seguirá participando en la solución de la crisis ucraniana. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseveró que el país hebreo se enfrentará a una nueva y desafiante realidad diplomática y debe prepararse para el aislamiento mediante la reestructuración de su economía en aras de la guerra en la Franja de Gaza. Sostuvo que los sentimientos anti-israelíes se están intensificando en Europa debido a una minoría significativa y activa de musulmanes que se han formado allí como resultado de la migración. Al mismo tiempo, culpó a la revolución digital de las críticas en todo el mundo contra las acciones de Israel en Gaza. Decenas de miles de personas en todo el planeta organizan consecutivas protestas en apoyo a Palestina y piden a sus gobiernos que corten los lazos con Israel. El pasado mes de julio, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino, explicando que se trata de un compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio. Otras naciones como Canadá, Australia y Reino Unido también han expresado su disposición a reconocer al Estado palestino ante la ONU. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, agradeció durante su visita oficial a Japón al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia por proporcionar información relacionada sobre los países que preparan un Maidán serbio y aseguró que Belgrado se pondrá en contacto con sus socios rusos para tratar el asunto. El lunes de esta semana, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia notificó al gobierno serbio que los disturbios actuales en el país balcánico, con la participación activa de los jóvenes, son en gran medida producto de la actividad subversiva de la Unión Europea que tiene como objetivo llevar al poder a un gobierno obediente y leal a Bruselas.
Bueno, don Javier Ramírez nos pregunta qué nos pareció el costo del grito en Jalisco. Más de 15 millones de pesos en el grito. Estábamos revisando cuánto había sido el costo de las ceremonias de Enrique Alfaro. Superó los 13 millones. En esta ocasión, bueno, pues la primera ceremonia, el primer festejo del gobernador Pablo Lemus, pues supera los 15 millones.
Sí, creo que de lo más costoso es el más pago alto, ¿no? A los artistas y la pirotecnia, ¿no? Creo que es en lo que más se gasta, el traer todo el equipo, el staff, etcétera. Entonces, pues son ceremonias que resultan ser, sí, muy onerosas.
Bien, vámonos a la información local y saludamos ya a Edgar Flores. Él nos presenta información sobre el temporal y las víctimas. Aumentó, por supuesto, el número. Lo lamentamos porque se trata de personas que fallecen por las lluvias y familias que se quedan en luto. Adelante, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, auditorio? Muy buenos días para todos, excelente miércoles. Bueno, pues este 2025 superó el número de víctimas por el temporal registrado en 2024. El año pasado terminó con 16 y ayer llegamos ya a 17 víctimas mortales confirmadas ya por autoridades estatales. Y aunque se ha mencionado por parte de Bomberos Jalisco que podrían ser 18, bueno, pues hay que hacer la acotación y la precisión a nuestro auditorio de que esta víctima 18 es un joven que fue arrastrado en calles de la colonia Lomas de la Soledad en Tonalá, pero su cuerpo no ha sido localizado. Desde ayer se implementó un operativo tanto vía aérea como terrestre para dar con su paradero. Él fue arrastrado por una corriente a bordo de su motocicleta, pero el operativo no ha dado resultados. Entonces, en tanto el cuerpo no se ha encontrado, por lo pronto, pues se catalogaría entonces como una persona desaparecida del temporal. Sin embargo, bueno, pues hay que estar a la espera de lo que puede ocurrir hoy, que se van a reanudar las labores de búsqueda. La víctima 17 se confirmó ayer durante esta fuerte tormenta que azotó no solo a la zona metropolitana de Guadalajara, sino también al interior de Jalisco. Este es un adolescente de entre 15 y 17 años de edad que fue arrastrado por una corriente también a bordo de su motocicleta. Esto sobre la calle Universidad de Guadalajara, en la colonia Ixtapa, de este puerto vallartense. Su tía fue la que lo vio cómo intentó desafiar la corriente. De pronto lo sorprendió la lluvia y fue así como horas después, aproximadamente 3 horas después, fue localizado aguas abajo, lamentablemente ya sin signos vitales. Confirmada así, con este joven, con este adolescente, la víctima número 17 del temporal. Pero déjenme comentarles también un dato importante que sí me gustaría conocer su criterio, porque ayer durante esta fuerte tormenta que azotó a Tlajomulco, que de nueva cuenta volvió a dejar la avenida Adolf Horn completamente intransitable, con niveles que en algunos puntos alcanzaron hasta 1.5 metros de altura. Sobre esta importante vialidad, casi a la altura del fraccionamiento Los Sauces, en la calle Lima, viajaban a bordo de una camioneta tipo van, 2 adultos mayores y su hijo. Ellos, de oficio carpinteros, se dirigían a trabajar cuando de pronto la tormenta los sorprendió, también lo hizo la inundación que les impidió avanzar. Ellos decidieron pues detener su marcha, dejaron la camioneta prendida. Esa es la versión oficial que dan las autoridades, y al de transportar por su trabajo, por su oficio, algunos solventes, pues aparentemente la combinación de estos con el dióxido de carbono que emanaba de la camioneta encendida hizo que los 3 quedaran inconscientes. Paramédicos municipales trasladaron al adulto mayor de 60 años, todavía con signos vitales, y lamentablemente se confirmó la muerte de la sexagenaria y su hijo, los cuales pues fueron declarados ya sin vida dentro del vehículo. Bomberos Jalisco no los cataloga como víctimas del temporal. Sin embargo, bueno, pues hay que también precisar que si ellos se quedaron varados y no pudieron avanzar fue justamente por esas inundaciones que se han registrado durante las últimas semanas en Tlajomulco, lo que pues se llevó a su muerte. Vamos a ver qué análisis dan finalmente las autoridades para saber si los catalogan o no. Mientras tanto, podríamos determinar que son víctimas indirectas del temporal 2025. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Sí, creo que el término víctimas indirectas es el más adecuado, porque se quedan atorados en la inundación, y bueno, al final de cuentas también una imprudencia por el tener, por ejemplo, el vehículo encendido y los gases están ingresando a la cabina, es lo que provoca la muerte de las personas, y pues lamentable la situación. ¿A qué altura dices que fue esto, Edgar?
Esto fue en la colonia Los Sauces, es decir, una cuadra arriba aproximadamente del cruce con la avenida Primero de Mayo, que por cierto todavía sigue con inundación, ¿eh? Hoy su servidor estuvo cruzando esta vía para ir a la Cruz Verde Concepción del Valle por una pareja que fue atacada a balazos y que llegó al puesto de socorros, y todavía sigue con inundación, mucho menos, pero sigue la vialidad inundada aproximadamente entre 30 y 40 centímetros, pero fue ahí, en la calle Lima al cruce con Limón, en el fraccionamiento Los Sauces.
Bien, lo que hay que cuestionar es por qué no se aplican operativos de rescate como los que suceden en la costa con las inundaciones, con lanchas o equipo que permita acercar a los bomberos y protección civil a los vehículos para sacar a las personas de las unidades y no dejarlas en el riesgo. Eso habrá que revisarlo con más detenimiento, Edgar.
Sí, por supuesto, y ahí hubo un reclamo con el de los vecinos, que ellos señalan que esto fue una imprudencia. Estaban ahí por ahí echando la bolita entre que si le tocaba a Tlaquepaque, a Tlajomulco, pero bueno, eso ya lo determinaron las autoridades. Lo cierto es que cuando llegaron los paramédicos, que por cierto fueron paramédicos de Tlaquepaque los que llevaron al sexagenario sobreviviente a la clínica 46 de Lins, curiosamente fueron los de Tlaquepaque. Lo que señaló la autoridad de la Villa Alfarera es que pues Tlajomulco no respondió, y finalmente a través de C5 Palomar les tuvieron que pedir apoyo a ellos. Tlajomulco dice que pues no recibió el reporte, que se acudieron, pero vamos a ver qué dice la autoridad. El caso es que mientras, como sea, se dice vulgarmente, ¿no?, mientras son peras o son perones, pues el ciudadano es el que pagó el pan.
Bien, Edgar, muchas gracias por el reporte.
Sigo atento, buenos días.
Muy buenos días. Pasamos a la otra línea telefónica con Gustavo. Adelante, Gus.
Hola, muy buenos días, Gris, Víctor, con el gusto de saludarles. Estamos de alguna manera iniciando semana, raro que después de este puente obligatorio por el 16 de septiembre, pues empecemos como con sabor a lunes, pero realmente es mitad de semana. El día de ayer estuvimos en el municipio de Chapala, Rinconcito de Amor, estuvimos en este municipio de Rivero, en donde pues platicamos de pura casualidad, llegando a la entrada principal de este municipio, nos encontramos con el presidente municipal, Alejandro Aguirre, quien nos platicó acerca del nivel del lago de Chapala. Hay que recordar que en medio de este temporal de lluvias 2025, pues tenemos buenas noticias, ya que tuvimos un 2023 y un 2024 con algo de sequía extrema en algunos municipios del estado de Jalisco. Y bueno, pues el lago de Chapala tiene buenas noticias. Ya desde las primeras semanas de junio habíamos tenido estas primeras lluvias, se había adelantado el temporal, y bueno, esto se ha traducido en un aumento en los niveles del lago de Chapala. Vamos a escuchar al presidente municipal, Alejandro Aguirre, señalar e informar lo que se tiene de temporal. El lago de Chapala ya recuperó un metro de agua. Eso simboliza, o ha llegado la medición, al 63% de su capacidad total, es decir, por encima del promedio que se tiene o se tuvo durante los últimos 2 años, que insisto, fue de pocas lluvias. Este 2025, al parecer, le da la vuelta a la situación. Escuchemos.
¿Se ven los dos, please? ¿Se ven los dos? Sí. Sale, vale. ¿Cómo se llama?
Iliana Silva.
¿De dónde viene, señora?
Hemos tenido un buen temporal de lluvia y esto ha ayudado bastante a la recuperación del lago Chapala. Desde el 2024 tuvimos un buen temporal, 2025 viene mucho más abundante y esto nos ha ayudado. Hoy está cerca del 64% de su capacidad y llevamos ya más del metro de nivel, ¿no? De ganancia en comparación al estiaje. Yo creo que con lo que nos resta de lluvias, que ya deben ser pocas semanas, y aparte, bueno, lo que le empiece a llegar de aguas arriba, de las presas que también tienen ya buen nivel, espero que logremos los 2 metros de nivel del lago.
Pues de alguna manera el presidente municipal de Chapala ve con buenos ojos lo que resta del temporal, se cree que son al menos otras 5 semanas, nos tiene que llover las últimas 2 semanas de septiembre, nos podría llover todo octubre, así es como está el pronóstico 2025 para este temporal, lo que podría significar que el lago de Chapala pueda llegar al 70% de su capacidad. Eso sería en el mejor de los escenarios, digamos que en el peor podría llegar al 65-67%, que ya es positivo luego de un par de años de sequía. Estando en el municipio de Chapala, Rinconcito.
Adelante, Gustavo, perdimos la comunicación, creo que no dejó de escucharse la llamada, a lo mejor él sí nos escucha, pero nosotros no te escuchamos, Gustavo, así que vamos a tratar de recuperar la comunicación y que nos termine su reporte. Él estaba hablando,
sí,
del caso de Chapala.
Entonces cambiamos de no línea telefónica. Bueno. Mark Hernández estuvo en la cobertura de este desfile cívico-militar el día de ayer y bueno, tuvo la oportunidad de encontrarse algunos personajes, precisamente nos da cuenta de ello y de entrevistas importantes que realizó en este marco. Adelante, Mark.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como hace mención, pues el día de ayer tuvimos la oportunidad de cuestionar sobre todo al presidente del Poder Judicial en Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, ante la propuesta de tipificar el delito de reclutamiento forzado que se ha pues anunciado por parte del Congreso de Jalisco, en específico por parte de la diputada local Mónica Magaña. Esto pues ante la posibilidad de que se pudiera usar como, digamos, una justificación para dejar de lado las indagatorias por desaparición o desaparición forzada, dependiendo, y pues priorizar en este caso el delito de reclutamiento, es decir, que se deje de investigar este delito tan grave que es la desaparición y únicamente pues concentrarse en el tema del reclutamiento. En este caso, pues el presidente del Poder Judicial descarta que se pudieran dejar sin efecto los casos de desaparición forzada, porque pues además el Congreso en específico pues tiene que revisar justamente los alcances, las visiones técnicas, y por lo pronto pues sería, digamos, focalizar de manera prioritaria algunos temas, sobre todo pues el tema de que está relacionado con el reclutamiento, en este caso, de jóvenes, de niñas, niños y jóvenes principalmente. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el presidente del Poder Judicial a este respecto.
No tendría por qué verse como alguna cuestión de carácter negativo o que cause alguna afectación a ciertas investigaciones. Más bien me parece, porque incluso hemos tenido un mes de trabajo también con la diputada Mónica Magaña, que me parece que es quien estaba trabajando ese tema, para aportar nosotros ciertas visiones técnicas de esa propuesta, que me parece que lo que busca es focalizar de manera fundamental y de manera prioritaria algunos temas en particular, cuando aquel reclutamiento verse o recaiga sobre personas que cuentan con una, o que se colocan en una mayor vulnerabilidad, como podrían ser niñas, niños y adolescentes. Pero no me parece que yo pueda tener afectación sobre investigaciones o ser negativo de alguna manera.
Ahí está lo que dijo el presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, a este respecto. Recordemos que en este caso esta propuesta pues busca también crear este ilícito y con penas de hasta 30 años de prisión y que también pues haya acciones contra la prevención y reinserción de menores en un pues una situación que se ha presentado durante los últimos años ya prácticamente, ya que pues distintos grupos criminales pues han ampliado las redes o las formas, digamos, de poder pues capturar a jóvenes, ya sea mediante falsas ofertas de trabajo, pero también pues por citas, por incluso las privaciones ilegales de la libertad, dependiendo y donde los obligan a trabajar a los distintos jóvenes, los envían pues a los campos de reclutamiento, de entrenamiento, más bien en este caso, y ahí pues los están forzando justamente, los entrenan, los adiestran y de ahí pues en algunos casos los mandan a las distintas actividades justo para pues que tienen como parte de grupos criminales. Por lo pronto, pues hay esta propuesta en el Congreso de Jalisco que se busca tipificar, de ahí que pues se busque, o en este caso se agregaría la propuesta, digamos, el delito a las indagatorias por desaparición, para que, por ejemplo, en algún caso que sea investigado tanto por desaparición como por reclutamiento, pues digamos que se sumen las penas, ya conocerán los expertos en derecho en este caso y se juzguen por los dos delitos y además de otro que pudiera sumarse y no solamente por uno, como pues fue el cuestionamiento y la preocupación que incluso pues lanzó algún especialista. Por lo pronto, pues ahí está la propuesta, también a la espera de que en el Congreso de Jalisco pueda discutirse, insisto, el tipificar el delito de reclutamiento forzado. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Marc, muchas gracias, muy buenos días.
Igualmente, buenos días.
Hasta luego. Bueno, y si usted está por la zona del Centro Médico, nos están advirtiendo que hay en este momento un cierre a las vialidades en Salvador Quevedo y Subieta y al cruce de Belisario Domínguez. Hubo una explosión en un local comercial frente a urgencias de pediatría del IMSS. Nos está reportando también nuestro compañero Edgar Flores que es el derrumbe de un negocio. Así que le estaremos dando los detalles en el transcurso de estas dos horas de información que nos restan y, por supuesto, noticieros, Notisistema. Pero si usted tiene alguna actividad que realizar cerca de pediatría del IMSS, en este caso allá cerca de Centro Médico, tómelo en cuenta porque este cruce está cerrado por el operativo de seguridad Salvador Quevedo y Subieta y la avenida Belisario Domínguez.
Dice Guadalupe Medina que no sirven los semáforos en Periférico Norte a la altura del Batán y la Glorieta Alcalde. ¿Estarán al pendiente de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara? Pregunta Guadalupe Medina. No sé a quién se refiere la pregunta, si es a nosotros, por supuesto que sí. Rubén Villa, qué bueno que se esté llenando Chapala, pero la voy a ver porque luego esa agua se la llevará León, Guanajuato. Así lo decidieron en México, pero no estamos de acuerdo. Bonita la efeméride musical.
Bien, nos dice este mensaje también que no sirve el semáforo en Periférico y Experiencia, que se encuentra ahí un agente de vial, pero que en la oscuridad y con neblina no se ve la persona. No trae chaleco luminoso ni silbato, los arriesgan demasiado, eso nos dice Teresa Santos Coy esta mañana. Y es en otro de los mensajes dice, respecto a la celebración del grito, considero que la escolta que llevaba la bandera debería haberse incluido cadetes varones, y se habla de equidad e igualdad, y no es machismo, sino cada quien en su lugar, su gallardía, son marciales, son cualidades que los han distinguido a los aguiluchos como soldados del Ejército Mexicano y la Marina. Las mujeres tenemos otras cualidades, no se debe de ir a los extremos ni excluir al varón. Este gobierno rompe con los protocolos y la tradición que tanto se predica, dice Margarita Hernández.
Pues fue una de las cosas o de los elementos en este grito de la independencia que destacó el hecho de que fueran 8 cadetes mujeres. A mí me pareció muy bien, como otros simbolismos que presentó la propia presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho no partidizar la ceremonia del grito de la independencia, gritando como lo hizo López Obrador, viva la Cuarta Transformación. Ahora no hubo ese tipo de cosas. Además, por ejemplo, de mencionar los apellidos de soltera de Josefa Ortiz, que también me pareció muy bien, así es de que vale la pena que analicemos cada uno de los elementos que destacaron en esta ceremonia.
Bien, por lo pronto nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos con ustedes enseguida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.